Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 93.4 de FM. Seguimos hablando de este Día del Mayor, de la Persona Mayor, en este primer día de octubre de 2025. Nos vamos a ir hasta Tudela para conocer a José Joaquín Anadón. Él se encuentra en Solera Suites, tiene 79 años, es soltero y es perito mercantil. Vamos a conocer un poquito más de cómo es su vida allí en Solera Suites y vamos a conocer también un poquito más sobre él. José Joaquín Anadón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, díganos, ¿está usted ahí en Solera Suites? ¿Dónde se encuentra exactamente?
Sí, efectivamente, en Solera Suites, en un apartamento que, dicho sea de paso, es una preciosidad. La pena es que todavía no estamos todos los que deberíamos, pero en fin, ya se irá llenando.
¿Decidió usted acudir a estos apartamentos?
Sí, sí. Yo tuve hace como unos 5 años una lesión de columna y entonces estuve aquí ingresado una temporada en la Torre Monreal, en la residencia, y estuve francamente muy satisfecho, muy a gusto. Y después empecé a preocuparme un poquito por las noches. Al vivir solo,
claro,
pues las noches se me hacían un poco preocupantes. Y surgió lo de Solera Asistencial y ya con la idea del apartamento, pues estuve hasta el extremo que fui la primera persona que durmió aquí.
Mire, ¿echa usted en falta, ahí, por lo que veo, a gente, ¿no?, que le acompañe en esos apartamentos?
Pues, hecho, no en falta gente que me acompañe, no, en absoluto. Yo vivo muy independiente, vivo muy bien, me cuesta desplazarme, pero tengo un scooter eléctrico y entonces con él voy, vengo sin ningún problema. Digo que me da pena que unas instalaciones como las que tenemos, que son espléndidas, estemos 8 o 9 personas de momento nada más. Es una lástima porque podemos estar, me parece que son 36, y hay una diferencia tremenda,
claro,
vamos.
Claro.
¿Cómo Yo se por encuent... lo demás estoy muy bien.
Eso es, ¿cómo se encuentra usted?
Estupendamente. Yo me levanto por la mañana, desayuno, y eso sí, por las mañanas, siempre que puedo, salgo a darme una vuelta, bajo a la Plaza Nueva, estoy con amigos, estoy un rato, ya subo, como, descanso un rato porque mi espalda y mis cosas me obligan a ello, y ya pues paso el resto del día, unas veces haciendo cosas con el ordenador, otras veces leyendo, viendo la televisión. El leyendo es mi vicio.
El vicio es leer.
Sí, sí, sí. Entonces yo me paso las horas muertas leyendo y no me aburro para nada. Estoy muy entretenido y muy a gusto. Y aquí, pues el ambiente que tenemos, pues es bastante bueno.
¿Ha leído usted de siempre o es un hobby que
no,
ha empezado ahora?
Desde niño. Desde niño. Teniendo 10 años, un tío mío me examinó de una serie de libros, porque me dice, mira, estos libros te puedes entretener, que eran los de Tarzán. Y el primer día me leí el libro, me vio con el segundo y dice, ya te has aburrido, que ya me lo he leído, y me examinó a ver si efectivamente me lo había leído.
Se lo había leído. Bueno, ha comentado que sale todos los días. ¿Qué actividades realiza con sus amigos, con su cuadrilla?
Bueno, pues con prácticamente pues tomar un café, charlar de las actividades que hemos llevado a cabo durante años con las verduras y todas estas cosas. Bueno, pues pasándolo dentro de lo que cabe lo mejor posible y al mismo tiempo intentando ayudar un poquito a la promoción de frutas y verduras locales, sobre todo las verduras, claro.
¿Usted se ha dedicado a eso?
No, profesionalmente la administración.
Administración, vale. ¿Tiene momentos en los que se siente solo actualmente?
Pues no, la verdad es que no. He sido siempre una persona que he sabido estar solo, me he entretenido mucho conmigo mismo. La lectura, pues sí, indudablemente me ha ayudado mucho. Hoy en día con la televisión, pues todavía tienes más. Y con algún paseo que otro, tampoco demasiado, sí. No soy demasiado paseante. Pero bueno.
Bueno, ahora con la scooter además va
Ah, correcto.
maravillosamente bien, ¿no?
Ese es el mejor invento. Me recuerda siempre la película de Pepe Isbert, la del cochecito,
Oh, sí.
y lo entiendo perfectamente al pobre Pepe.
Bueno, ha dicho que se junta con los amigos, que habla pues
Sí.
de otros tiempos. ¿Qué es lo que más de lo que más orgulloso se siente usted al echar la vista atrás?
Bueno, indudablemente del trabajo que hemos podido hacer colaborando con las Jornadas de la Verdura, con el Volatín, con el Ayuntamiento, desde la Federación de Sociedades Gastronómicas de Tudela. Y creo que ha sido una labor importante lo que hemos hecho con ganas de hacer cosas de un modo totalmente altruista.
Porque usted ha estado muy implicado en
Sí,
todas.
bueno, he sido de la Federación de Sociedades Gastronómicas, he sido el secretario perpetuo y ya digamos que me he jubilado de presidente honorífico.
Claro. Caballero de la Orden también del Volatín.
No,
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 no.
somos dos entidades distintas.
Distintas.
Tenemos buena relación, nos llevamos bien, pero somos entidades distintas.
Bueno, y supongo que viviría la fiesta como los que más.
Oye, eso, desde que caí en Tudela ya por el año 73,
¿Porque usted nació en San
hasta
Sebastián?
nací en San Sebastián, sí. Hasta hoy. Que yo en las fiestas me lo he pasado siempre muy, muy, muy bien. Considero además que las fiestas de Tudela son un poquito menos bullangueras o salvajes, si queremos llamarlo así, que los Sanfermines, pero son mucho más agradables de llevar.
Y eso que usted era de los revoltosos, ¿no? Era de los
Sí,
camastrones,
de los
no de la teba,
camastrones,
¿no?
los auténticos revoltosos. Los de la teba eran los formales.
¿Sigue siendo usted
Nosotros,
revoltoso o no?
hombre, lo que se puede, sí, pero no demasiado. Hay que contar que son ya casi 80 años los que tengo y bueno, hay que cuidarse un poco.
¿Cómo se definiría usted, José Joaquín?
Pues alegre, buena persona, muy amigo de sus amigos y siempre dispuesto a hacer alguna cosilla por los demás.
Veo que usted es un impulsor de la sociedad gastronómica La Intemperie, de la cual además.
Sí.
Pues tengo grandes amigos en La Intemperie, lo cual me hace una ilusión especial. Por otro lado, Joaquín, ya por último, ¿qué espera usted de la vida ahora con 79 años en Solera Suites?
Pues espero que mañana sea mejor que hoy. Siempre, siempre, todos los días así. Mañana mejor que hoy. Que sean días fructíferos, llevaderos, que estés a gusto, que estés contento, que no hagas daño a nadie y que pases, pues bueno, el día de la mejor manera posible.
Bueno, José Joaquín Anadón, de 79 años, le hemos conocido un poquito más. Pues le deseamos desde aquí, desde COPE Navarra, que mañana sea mejor que hoy. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Qué alegría, ¿eh? Escuchar una voz como la de José Joaquín Anadón. Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
La Guardia Civil ha recibido en los últimos días varias denuncias por estafas cometidas a través de Internet. ¿Qué tipos de casos estáis detectando, Jesús?
Pues vamos a destacar tres ejemplos muy distintos, pero con el mismo patrón de engaño. En el primer caso, una víctima terminó perdiendo más de 4.000 euros tras aceptar en redes sociales un supuesto regalo de un perfume, que acabó derivando en grupos de mensajería y transferencias económicas. Un segundo caso se dio en una falsa academia de inversión en bolsa, que prometía, como casi siempre, beneficios muy, muy elevados y, bueno, le solicitaron datos personales y dinero a través de una web fraudulenta. Y el tercero fue la compra de un cachorro por Internet, que tras pagar más de 1.000 euros por Bizum, el animal nunca llegó y aún están reclamando esas cantidades.
Bueno, nos has contado tres situaciones muy diferentes, pero eso sí, con un mismo denominador común, el engaño digital. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar precisamente para intentar evitar caer en esas trampas?
Pues vamos a reiterar nuestras recomendaciones, que ya son habituales, pero bueno, se ve que no funcionan o no funcionan todo lo que quisiéramos. Debemos siempre desconfiar, ¿no?, de una oferta que prometa, pues, regalos, beneficios rápidos o precios demasiado bajos. Esto no es lo normal. Y bueno, no debemos facilitar datos personales y bancarios en webs que, bueno, no hayamos verificado. Tenemos que tratar siempre que nos envíen, pues no sé, fotografías, vídeos, y tratar de no enviar esos documentos a desconocidos. Y bueno, en caso de compras de animales o objetos por Internet, pues siempre es importante comprobar que la web existe realmente, que está registrada y que ofrece garantías de contacto y devolución. Y si alguien nos pide más dinero del inicialmente pactado, pues lo normal es que se trate de una estafa. Bueno, y recordamos que ante cualquier sospecha, pues lo mejor es parar, no enviar más dinero, y siempre aquí nos tienen a su disposición para presentar la denuncia.
Tengamos presentes siempre estos consejos que cada cierto tiempo nos recuerdas, Jesús, porque estas estafas cada vez siguen creciendo, siguen aumentando. No obstante, también querías darnos algún consejo, Jesús, sobre el inicio de curso, ¿verdad?
Pues sí, queremos aprovechar para lanzar un aviso a las familias. Ya ha pasado casi un mes del inicio del curso y, bueno, estamos detectando ya, por desgracia, casos de bullying. Y son muchos casos, familias, temas duros. Así que, bueno, siempre nuestra recomendación: mantener comunicación con los hijos, estar atentos a los cambios de conducta, fomentar la confianza para que los menores, bueno, se sientan seguros, sobre todo seguros a la hora de poder contarnos cualquier situación de acoso, ¿no? Bueno, porque para no llegar a lo que hemos llegado ya en este mes, pues la prevención y la denuncia temprana son claves tanto para atajar estos acosos en las aulas, Fermín. Así que mucho ánimo a las familias que lo estén sufriendo. Y también aquí nos tienes a disposición. Tenemos un equipo en MUME y especializado que también nos dedicamos a... También sé, con amplia experiencia en este tema... Uh-huh. Por desgracia, así que aquí nos tienen a su disposición.
Claro que sí. Muy atentos, ¿eh? Tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos sucede, todo lo que sucede a nuestros pequeños. Jesús, muchísimas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo.
También muchísimas gracias.
Y hoy, 1 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. 500. Hoy, en el Día de las Personas Mayores, el día también de los pueblos más bonitos de España, hoy también es un buen día para donar sangre, también es un buen día para donar vida.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de San Jorge presenta esta tarde a las 7 la primera obra de teatro de la escritora donostierra Fátima Frutos, La impaciencia de las mariposas, una tragicomedia en tres actos con la pederastia como telón de fondo. Entrada libre. El horno de la Ciudadela expone la obra sin título con la que el pamplonés David Mutiloa ha ganado el primer concurso internacional de instalación artística para el horno. Se trata de una obra de gran formato que conecta el interior y el exterior del edificio a través de una ventana. Se puede visitar de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya están a la venta las entradas para las 4 sesiones de teatro en euskera del ciclo Antzerki Aroa. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla y en la página web de la Escuela Navarra de Teatro, con descuentos para estudiantes de euskera. El ciclo se ofrece los miércoles por la tarde del 8 al 29 de octubre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Continuamos en COPE Más, en el 93.4 de FM. En Navarra, 486 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en 2024, de las cuales 116 eran menores de 50 años. La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra ha presentado hoy la campaña de mama de 2025. Lo ha hecho con una mesa redonda, con 5 pacientes contando su experiencia, cómo es vivir con cáncer de mama más allá del tratamiento y del diagnóstico. Vamos a hablar sobre esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer con Silvia Azpilicueta, que es gerente aquí en Navarra. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste? Ahora nos adentramos en esta mesa redonda, pero ¿en qué consiste esta campaña de mama 2025?
Pues mira, ha sido la primera campaña que desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos codiseñado, hemos creado, dando participación a pacientes. Esto se enmarca en nuestra estrategia de dar voz a los pacientes y de tener siempre el paciente en el centro. Entonces, se realizaron unos grupos de trabajo en la central, en Madrid, pero luego esos grupos de participación se han replicado en distintos territorios, como es el caso de Navarra, en el que se pide a pacientes de mama que compartan pues cómo ha sido su proceso, cómo han vivido el cáncer, cómo entienden, cómo impacta en ellas y en su entorno la enfermedad del cáncer de mama. Uh-huh. Después de ese proceso de escucha, pues se ha recogido, ¿no?, pues el sentir de que pues la realidad pues no siempre es rosa, ¿no?, como a veces son las campañas, que el optimismo no es una obligación, que vivir con cáncer es un proceso muy duradero, que hay una serie de metáforas a veces o de eufemismos que les meten una presión muy injusta, ¿no?, de querer ser guerreras o de luchas y que se sienten a veces pues muy desamparadas, con mucho miedo. En definitiva, pues se han recogido muchas emociones muy diversas y muy complejas. Y con toda esa escucha, pues hemos entendido que hay que dar otro mensaje. Y el mensaje, el lema de este año es nos lo tomamos a pecho. Un poco recogiendo ese nudo, ¿no?, a veces lo emocional se anida en el pecho, pues también entendiendo que, uh-huh, que es la manera de ese sentir que tienen y también una forma de tomárnoslo en serio, ¿no? Cuando la asociación se toma a pecho, que tiene que entender ese impacto y nos tomamos a pecho pues el querer dar servicios a las pacientes durante todo el año, que seguir fomentando la investigación y apelar a la sociedad a que se tomen a pecho pues todas esas vivencias, claro, tan distintas que tienen las pacientes. Y de ahí viene pues el lema de este año y toda la campaña. Nos lo tomamos a pecho.
Ahora hablamos un poquito de esos testimonios, pero también queréis dar visibilidad durante todo el mes, ¿no? No solo durante un día.
Sí, exactamente. O sea, está muy bien el Día Internacional del Cáncer de Mama, el día 19 de octubre, pero sí que a lo largo del mes de octubre haremos distintas actividades para sensibilizar y dar a conocer pues eso, la importancia de la prevención, la importancia de comprender las necesidades emocionales, psicológicas, físicas, laborales, económicas que tienen las mujeres que padecen o han padecido un cáncer de mama. Uh-huh. Y también todo el mes para recordar lo importante de donar y importante colaborar para poder seguir financiando investigación, que es lo que garantiza pues un mejor pronóstico, un mejor tratamiento y una claro, mayor supervivencia, ¿no?, en este cáncer y en todos los tipos de cáncer.
Por otro lado, el día 19 es el día, ¿no?, del día del cáncer de mama. ¿Tenéis algo preparado, algo especial para ese día?
No, justo, bueno, sí, haremos un manifiesto, pero sobre todo a lo largo del mes de octubre vamos a hacer distintas colaboraciones con empresas colaboradoras, bueno, alguna actividad de charlas en distintos puntos, vamos a hacer puntos también de venta de producto y de producto para recaudar fondos y sobre todo, como te digo, toda esa campaña de comunicación a lo largo de todo el mes. Y sobre todo insistiría, es el mes en el que llamamos la atención o apelamos a que nos acordemos de esto, pero durante todo el año ofrecemos pues nuestra atención y nuestros servicios a las pacientes de mama y sus familiares, su entorno, que lo necesiten. Nuestra cartera de servicios está abierta todo el año, ¿no? Pero sí, fundamentalmente esa es la campaña de comunicación a lo largo de todo este mes.
Silvia, tú que has estado en esa mesa redonda con 5 pacientes, ¿con qué te quedas de los testimonios que han contado?
Sí, bueno, finalmente han participado cuatro pacientes, Inma, Iciar, Paloma y Ana, porque una de ellas, pues por motivos así imprevistos, no ha podido venir. ¿Y con qué me quedo? Pues con esa diversidad de emociones muy complejas, muy duraderas y cambiantes en cada momento del proceso, y que no todas son negativas. O sea, lo bonito es que, por supuesto, hay emociones y secuelas negativas, pero también a las hay positivas. Entonces, han relatado pues desde impacto que ha tenido la enfermedad en su entorno, en su carrera profesional, en su carrera laboral, para lo bueno y para lo malo. Pues alguna la ha impactado negativamente y otra, en cambio, relataba que se acaba de incorporar al trabajo y que ha comprendido que es una persona distinta y que aporta, pues, el tomar distancia y de verdad darle seriedad a las cosas que realmente son importantes y a las que no, pues las aborda con más serenidad. Otras han hablado, pues, de la red familiar, les ha apoyado muchísimo, y en cambio en otros entornos a lo mejor sentirse más incomprendidas. Otras han hablado del impacto que ha producido la enfermedad al ser un diagnóstico, una de ellas, pues, que tuvo un diagnóstico muy joven y que, claro, no se vive igual cuando recibes un diagnóstico con 34 años que cuando lo recibes con 50, ¿no? Pues y por eso ella destacaba la importancia de la investigación, porque su cáncer va a tener un recorrido largo y gracias a la investigación está pudiendo acceder a tratamientos, pues, novedosos que le ayudan a llevar una vida bastante, bastante normal, ¿no? Según sus palabras. Otras sienten eso, pues, físicamente con sorpresas que no esperaban, ¿no? Como, pues, una menopausia medicalizada. Es decir, que tiene desde el aspecto de lo físico, ¿no? Lo emocional, lo laboral, lo económico, la comprensión del entorno, o sea, tiene muchos matices y todas coinciden en que esto es un proceso largo y que no se acaba cuando, ala, ya se acaba el tratamiento y ya está. Hay mucho más allá. Y sí que se sentían identificadas con la información que les trasladábamos, ¿no? Cuando hicimos el grupo de trabajo con ellas, pues sí que se sentían identificadas con la mayoría de las emociones que se había recogido, ¿no? Pues miedo, enfado, pero también sentirse reconocidas, a veces decepcionadas, es decir, una complejidad, yo lo resumiría así, una complejidad y diversidad de emociones.
A lo largo del mes intentaremos tener aquí algunos de esos testimonios en COPE Navarra. Me quedo también con una de las cosas que has dicho, ¿no? Que parece que tienen que ser guerreras, ¿no? Parece que les obligamos a ser guerreras. Y no son guerreras, son personas que tienen una
eso
enfermedad.
Hacen mucho hincapié y sí, es una presión muy injusta. Muchas veces, a veces los mensajes publicitarios, pues, se simplifican, ahí, pues, la realidad no es rosa, ¿no? A veces pues eran imágenes como demasiado optimistas y no, no tienen por qué someterse, ¿no?, a ese heroísmo ni a esa lucha individual, porque la enfermedad pues no está en sus manos con esa actitud guerrera. Que bueno, que luego de hecho muchas la tienen, pero porque también han transmitido ese mensaje de esperanza y ese mensaje de, bueno, de buscar apoyos y de superarse y de buscarse esa fortaleza interior. Sí, la tienen y la encuentran, pero sí que reclaman un poco no tener esa presión de tener que ser guerreras porque sí, ¿no?
Pues Silvia Cilicueta, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Navarra, gracias por presentarnos esta campaña. Insisto, iremos recogiendo algunos de estos testimonios aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Vamos a hablar ahora de hipotecas. Hoy aquí en esta sección de economía lo vamos a hacer con Álvaro Bañón. Él es profesor de la Universidad de Navarra y de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra, y además es miembro de Institución Futuro. Vamos a hablar precisamente de hipotecas. ¿O acaso una de las decisiones más importantes que vamos a llevar a cabo a lo largo de nuestra vida? Incluso, pues fijaros, incluso el contrato que más importante, ¿no? Más duradero y que más nos va a atar en nuestra vida. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín. Efectivamente, es la decisión financiera más importante de nuestra vida.
Porque quitando...
Sin lugar a dudas.
Claro, quitando el matrimonio, que es un contrato, pero ya sí, con sí. Algo más detrás, ¿verdad? Con bastante más detrás.
Hay otras connotaciones.
Eso es,
correcto.
Quitando eso, pues va a ser el contrato más importante que firmemos.
Sí, efectivamente. Es de más larga duración, con mayores obligaciones, etcétera.
Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a uno o más bancos o entidades a pedir una hipoteca?
Pues mira, tú lo has dicho muy bien, a uno o varios. Primero, pedir varias ofertas. O sea, aquí está muy bien que tengamos un amigo, un primo que trabaja en un banco y es fenómeno, pero que nos hagan una oferta por escrito de qué oferta nos hacen ellos, tanto en tipo fijo como en tipo variable, que luego comentaremos. Y pues comparar no menos de tres. Repito, es la decisión más importante de nuestra vida. Y en un porcentaje, o sea, en un 0,5 arriba o abajo nos va mucho dinero, porque son muchos años. Entonces, hay que pedir sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, que no nos den ninguna vergüenza el pedir más ofertas, el pedir tres ofertas y compararlas, ¿vale? Con todo lo que cuelga, porque ahora está muy de moda que si el seguro me contratas conmigo, te bonifico, etcétera. Bueno, leer la letra grande y la pequeña, la mediana y la pequeña, y tener las tres encima de la mesa y ponernos a hacer algún número, porque merece la pena hacer algún número, porque repito, son operaciones a 20, 25 años. Claro. Y nos podemos ver encadenados a algo que no queremos, ¿eh?
Claro. Hablábamos del IRPH, ya prácticamente no existe IRPH, ahora son todas referenciadas al Euribor. Claro, tenemos que tener en cuenta también qué es el Euribor y en qué condiciones está, ¿no? ¿Qué momento está?
Eso sí lo elegimos variable, ¿eh? Claro. Eso sí lo elegimos variable. El Euribor es la media a la que los bancos se prestan dinero entre ellos, a un año. Quiero decir, los bancos están constantemente prestándose y tomando dinero unos de otros. Entonces, se coge una media diaria, cada día, y dice, oye, ¿cómo se han prestado hoy los bancos de Europa dinero? Pues al 2,12. Pues el Euribor de hoy a 12 meses es el 2,12. Y si tu hipoteca tiene hoy día 30 de septiembre fecha de revisión, pues te aplicarán el Euribor, el 2,12, más lo que tengas firmado, más el 0,5, más el 0,10, más el 1%, etcétera. El Euribor es eso, no es manipulable como si lo era el IRPH.
Claro.
Que no es manipulable, sino que sube y baja, llegó hasta el 5, llegó hasta el 0,5. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque los tipos suben y bajan.
Claro.
Pero no. Lo que pasa que también puede ser interesante, yo pediría a cada banco que vaya que me cotice también que me dé una oferta de préstamo tipo fijo.
Claro.
¿Eh? A ver cómo me lo prestan, a saber, a hacer mis números. Y tener un tipo fijo, pues tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero tiene ventajas.
Claro, porque igual si el Euribor está bajo, dicen, no me interesa un tipo fijo, pero claro, si a la larga vemos que...
Claro,
que
es una operación a 15, fluctuar, 20, claro. 25 años, claro. Y el tipo fijo tiene dos ventajas, o varias. Una es que yo lo que compro es certidumbre, es decir, a los economistas lo que no nos gusta nada es la incertidumbre. Entonces, si yo firmo con la entidad que sea un préstamo a tipo fijo, pues ya sé que voy a pagar cada mes, no sé, me lo invento, 750 euros. Y ya sé que suban, bajen o empaten los tipos, voy a pagar 750. Entonces, eso ya vale dinero, en mi opinión. Vale dinero igual que cuando compro un seguro de algo. Segunda ventaja, no menos importante, es que, si yo estoy empleado por cuenta ajena, por ejemplo, y mi cuota son 750 euros, y al principio puede suponer, pues pongamos un tercio de lo que yo gano 2.000 euros, pues 750 son para la hipoteca. Bueno, conforme van pasando los años, y en base a la inflación me van a ir subiendo el sueldo. Poco, no mucho, pero me van a ir, va a ser 2050, 2100, 2150, etcétera, o lo que toque. Y los 700 van a seguir fijos.
Claro.
Con lo cual el porcentaje que yo destino a mi hipoteca va a ser cada vez menor. ¿Eh? Uh-huh. Y eso también es una ventaja. Claro, hablamos de operaciones a 20, 25 años. La inflación puede ser, en 25 años puede ser un 70% perfectamente. Uh-huh. Con lo cual, lo que yo debo cada vez va siendo más pequeño.
Claro, claro.
Y eso es una... ¿Qué desventaja tiene? Hombre, pues evidentemente que yo puedo estar de repente pagando 750 euros y pensar, si hubiera cogido variable, el año que estaría pagando,
sí, claro, 600. Los años bueno, que hemos tenido el Euribor incluso en negativo, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, claro. pero yo lo que sí que aconsejo siempre, porque es una conversación recurrente con amigos o con tal, digo, mira, que te hagan una propuesta de tipo fijo y mira a ver si tú puedes vivir con eso. Si tú puedes vivir con eso razonablemente, cógela. No, y luego no mires los tipos de interés ya. No sufras cuando bajan. Mira a ver si puedes... Tienes un coste fijo, pues ya está. Pero mira a ver si puedes vivir con eso. Claro. Eso es mi opinión.
Claro.
¿Eh?
Luego, tengo otras dos preguntas, Álvaro. Claro, sí. Hay que mirar más años y menos cuota y más años. Claro, eso también dependerá de la liquidez que tenga uno. Y
claro,
del,
es una decisión mía. Sí, claro, es muy tentador el estirar.
Pero luego
mucho,
pagas más.
Entonces la cuota se empequeñece, pero luego se hace interminable y pago muchos más intereses, además, a lo largo de la hipoteca. Hay que buscar un equilibrio y, a ver, lo que se dice, la norma de ortodoxia era, y yo creo que sigue siendo, es que la cuota hipotecaria, si vivimos en pareja, que no suponga más de un 30% de los ingresos de la pareja. 33, se decía, 30, un tercio de los ingresos, ¿vale? Uh-huh. Eso es un poco el consenso que hay. Y si eso me permite tener uno a 20 años, pues mejor a 20 años que a 25. Es así de claro. Porque entonces podré siempre, pagaré mucho menos impuestos, mucho menos intereses. Y entonces, ahora, si para llegar a ese 33% tengo que estirarlo más años, lo tendré que estirar. Es decir, yo haría la cuenta al revés. Es decir, ¿cuánto me puedo permitir yo de pagar cada mes? Y a partir de ahí ver los meses o los años.
Bueno, y la otra es a la hora de amortizar. Imagínate que puedo amortizar.
Sí.
Claro, estamos en la misma, ¿no? Amortizo de tal forma que rebaje la cuota o amortizo de tal forma que acorte el tiempo de hipoteca. Pues estamos prácticamente en la misma, ¿no?
Sí, la tentación es decir, oye, mira, me quito cuota y vivo más tranquilo, eso es cierto, pero también es verdad que si yo me voy quitando plazo, voy al final, desde el punto de vista financiero, es mejor ahorrarte plazo, quitarte plazo, porque te estás ahorrando un montón de intereses, pero yo comprendo que desde el punto de vista de decisión vital, dice, oye, es que me voy a quitar 200 euros al mes que me van a dar la vida, y eso puede ver, entonces es lo mismo, es una decisión, es coger la hoja de cálculo, que alguien te la haga. Yo lo hago en clase, o sea, yo esto lo explico en clase. Y de hecho es un ejercicio que suelo poner incluso hasta en examen. Digo, oye, a ver, ¿qué pasa? Recibo 50.000 euros. ¿Qué me conviene más, quitar cuota o quitar plazo? Y tengo, pues bueno, depende un poco también de las... Desde luego, desde el punto de vista financiero, sale siempre mejor quitar plazo. Ahora, está la necesidad vital de cada uno. Decir, oye, no, es que mira, me quito 300 euros al mes de gastos. Ostras, eso es muy tentador. Yo lo entiendo perfectamente.
Claro. Bueno, y algo más a tener en cuenta, Álvaro, cuando vamos a contratar.
Que aprieten. Que para un banco es un negocio buenísimo. Que para un banco coger un cliente con una hipoteca es coger un cliente para toda la vida. Entonces son operaciones muy, muy codiciadas por los bancos. Entonces, que no tengan ningún miedo en apretar y en comparar. Porque de verdad tiene que sentirse el cliente con la sartén por el mango, que se tomen su tiempo, que pidan tres ofertas o cuatro, los que sean, y que huyan un poco entre comillas de primero que huyan del caramelo de los el primer año al 1%, pero sí, pero luego, porque son operaciones, repito, es que son operaciones a 25 años,
claro.
Y que aprieten, que comparen y que digan, mira, es que en el otro sitio me ofrecen esto, mejóramelo o si no me voy. Bueno. Así de claro.
Pues lo tenemos claro, ¿eh? Todos aquellos que estén ahora en momento de pedir una hipoteca, espero que les hayamos aclarado un poquito el futuro.
Espero que así haya sido.
Álvaro Bañón, profesor de la Universidad de Navarra y de la UPNA y además miembro de Institución Futuro, gracias. Un día más por hablar
muchas
aquí.
Muchas gracias.
De
muchas
esta
gracias
economía doméstica, ¿verdad? Aquí en Copenhague, ¿no?
Eso es.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Seguramente nos habrá pasado a muchos el haber ido a algún concierto o el haber estado en alguna discoteca o en algún bar cerca del bafle, cerca de, en un concierto, pues fíjate, todos los bafles que hay de sonido, ¿verdad? Y escuchar pues esos ruidos desagradables como, por ejemplo, este. ¿Verdad? Unos sonidos que golpean, parece que te golpea en el oído. Porque realmente los sonidos de los altavoces pueden golpearnos los oídos. Pues de eso vamos a hablar hoy con Joaquín Sevilla. Él, ya lo saben, es físico y es director de esa cátedra laboral CUCHA de la divulgación científica en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién no ha estado, verdad, cerca alguna vez de alguna discoteca, en algún bar, en algún concierto y ha notado como que le golpeaba el sonido en el oído?
Ni siquiera hace falta que sea un ruido como el que habéis puesto. Directamente los bajos, o sea, el bajo o el bombo de la batería de una canción, pues lo notas que parece que te está que ese bombo te está yendo en la tripa o en los pulmones o incluso en la espalda, según cómo estés colocado, parece que te esté golpeando físicamente el sonido.
¿Y golpea? Exacto,
pues sí, la respuesta es que sí. O sea, esa sensación se corresponde con que efectivamente golpea. Golpean esos y golpean también cualesquiera otros. Lo que pasa es que los sonidos normales golpean muy poquito. Tan poquito que solamente tenemos un sitio en el cuerpo capaz de detectar esos golpes, que son los tímpanos, y eso es escuchar. A ver, que me estoy poniendo, ¿no? A ver, por ir rebobinar un poquito. Es que en realidad lo que es el sonido es una onda de presión. O sea, cuando hablamos, o un bafle, cuando se mueve un bafle, justo pues el sonido que va eléctricamente, ¿no? Es una señal eléctrica que va al final a un electroimán, y si recordamos los altavoces, cuando le quitas la cosa, pues son como un cono de cartón. Uh-huh. Y justo el electroimán de atrás, pues justo lo que hace es moverlo adelante y atrás, de manera que cuando va hacia adelante, pues comprime el aire, y esa compresión pues hace que las moléculas de aire, pues esa va para adelante y esa empuja la de delante para adelante y esa para adelante, y eso es lo que son las ondas. Pero luego se va para atrás y entonces vuelve a empujar, entonces se van haciendo esas ondas que van viajando por el aire. Ondas de presión, que o quizás, sea, que lo que claro, son es aire, empujoncitos.
Claro, en el aire no lo vemos, pero quizás si hacemos un poco de memoria, debajo del agua sí que si hacemos ruido debajo de la nube sí que la notamos, como hace pequeñas olitas.
Las podemos notar más, efectivamente, y si hablas también, como te salen las burbujas. Esas ondas, bueno, hay diferentes maneras de visualizarlas. Hay un experimento que quien lo haya visto le habrá llamado mucho la atención, que lo que hacen es poner un tubo muy grande lleno de gas y con agujeritos, pero largo, así como de 10 metros o así. Y entonces pues enciendes el fuego y entonces tienes llamitas a lo largo de 10 metros. Y entonces en uno de los lados te pones a gritar y entonces pues se ve que unos fueguitos aumentan y otros disminuyen, y entonces así en la distancia ves la forma de las ondas. Uh-huh. O sea, se pueden ver de diferentes maneras, pero lo interesante respecto de esa percepción que tenemos es que el sonido es eso, pequeños golpecitos uno detrás de otro, que van avanzando por el aire, uh-huh. Eso como onda de presión. Claro. Entonces, en los volúmenes normales lo notamos solamente en el oído.
Claro.
Lo que pasa es que el tacto también es capaz de, o sea, si tú te soplas en la mano, pues notas la presión que hace el aire sobre la mano. Entonces, si un sonido es capaz de mover el aire con la misma velocidad, con la misma energía que un soplido o algo así, pues entonces es que además de por el oído, lo vas a notar en la piel. Es tu sentido del tacto el que va a percibir esa onda que viene.
Claro.
Entonces, cerca de un bafle, con el volumen muy alto, pues de repente el golpe del bombo, ¿no? O del bordón del bajo, pues que además son las notas bajas las que generan ondas más intensas, pero eso para otro día, con más detalle. Pero son esos bajos los que acaban generando una onda muy intensa, que somos capaces de percibirla por el tacto del lugar, de diferentes lugares del cuerpo, además del oído, que para esos niveles de volumen normalmente está embotado y ahí lo oyes mal, ¿no?
Ya, también.
Pero bueno,
unas ondas, Joaquín, que pueden llegar a ser hasta destructivas, claro, depende cuánta fuerza tengan.
Claro. ¿No? Hemos empezado por las ondas normales, pues las que del volumen al que nos estará escuchando la mayor parte de las personas que nos escuchan, pues nada, lo oyes por el oído y ya está. Si el volumen es ya muy intenso, el de la discoteca, el concierto, eso que decíamos, pues cerca de un aeropuerto, si está despegando un avión, pues eso la notas ya en la piel. Pero es que si lo que ocurre es que un avión cercano, un caza, de esos acaba de pasar la barrera del sonido, eso genera también, por una cosa que no necesitaríamos un poquito más de rato para explicarlo en detalle, pero lo de romper la barrera del sonido lo que genera es una onda cónica alrededor de el avión, donde se junta el sonido generado en muchos momentos en un solo sitio. Y entonces esa onda de ruptura de la barrera del sonido tiene energía bastante como para romper cristales y generar cierto daño, que por eso está prohibido que los aviones hagan esa transición a pasar la barrera del sonido cerca de entornos urbanos. Claro. Solo lo tienen permitido muy lejos de donde pueda haber personas. Y ya la situación más dramática de una onda de estas de presión de aire, ¿no?, por decir así, de sonido intenso y destructiva, es la onda de choque que se produce en una detonación, en una bomba. Claro. O sea, una bomba genera un daño local y luego esa onda de choque puede llegar muy lejos.
Claro, la onda expansiva. Bueno. ¿Cómo aprendemos? Con Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, como siempre, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Venga, hasta otra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
José Joaquín Anadón es un hombre soltero de 79 años, nacido en San Sebastián, aunque tudelano, de pura cepa. De hecho, siempre ha estado muy imbricado en las sociedades gastronómicas allá en Tudela y en la promoción de las verduras y los productos de la Ribera de Navarra. Fue uno de los promotores de la sociedad La Intemperie, allá en la capital ribera, y de joven fue miembro de los Camastrones en Tudela. Hace 5 años tuvo una lesión en la columna, tras la que tomó la decisión de irse de su casa y recurrir a una solución asistencial después de haber estado ingresado en una residencia.
Y estuve francamente muy satisfecho, muy a gusto. Y después empecé a preocuparme un poquito por las noches. Al vivir solo,
claro,
pues las noches se me hacían un poco preocupantes. Y surgió lo de Solera Asistencial y ya con la idea del apartamento, pues estuve hasta el extremo que fui la primera persona que durmió aquí.
José Joaquín se encuentra ahora en Tudela, viviendo en Solera Suites, donde se encuentra feliz. Así es su día a día.
Estupendamente. Yo me levanto por la mañana, desayuno, y eso sí, por las mañanas, siempre que puedo, salgo a darme una vuelta, bajo a la Plaza Nueva, estoy con amigos, estoy un rato, ya subo, como, descanso un rato, porque mi espalda y mis cosas me obligan a ello. Y ya pues paso el resto del día, unas veces haciendo cosas con el ordenador, otras veces leyendo, viendo la televisión. El leyendo es mi vicio.
La lectura es su vicio, la lectura es su gran pasión, nos ha contado aquí en COPE Navarra, una pasión que cultivó desde bien pequeño, cuando gracias a su tío se aficionó a la lectura.
Desde niño. Teniendo 10 años, un tío mío me examinó de una serie de libros porque me dice, mira, estos libros te puedes entretener, que eran los de Tarzán. Y el primer día me leí el libro, me vio con el segundo y dice, pero ya te has aburrido, que ya me lo he leído. y me examinó a ver si efectivamente me lo había leído.
Se lo había leído. Joaquín vive en uno de esos apartamentos de Solera Suites en Tudela y asegura que como siempre ha estado acostumbrado a la soledad, a estar solo, pues ahora mismo no tiene miedo a la soledad.
Pues no, la verdad es que no. He sido siempre una persona que he sabido estar solo, me he entretenido mucho conmigo mismo. La lectura, pues indudablemente me ha ayudado mucho. Hoy en día con la televisión, pues todavía tienes más. Y con algún paseo que otro, tampoco demasiado, sí. No soy demasiado paseante.
No es demasiado paseante, bromeaba Joaquín. Aunque desde su lesión, pues por Tudela se mueve precisamente en un scooter, con la que parece que ha cogido afición. Ahora mismo está encantado con esta scooter. De hecho, bromeaba sobre ella.
Este es el mejor invento. Me recuerda siempre la película de Pepe Isbert, la del cochecito.
Oh, sí.
Y lo entiendo perfectamente al pobre Pepe.
Joaquín Anadón, que no para de pensar en promocionar las frutas y las verduras de su tierra, de esta ribera tan, tan querida para él, solo tiene un deseo en su día a día.
Pues espero que mañana sea mejor que hoy. Siempre, siempre, todos los días así. Mañana mejor que hoy. Que sean días fructíferos, llevaderos. Que estés a gusto, que estés contento, que no hagas daño a nadie y que pases, pues bueno, el día de la mejor manera posible.
Hoy en el 1 de octubre, el Día Mundial de las Personas Mayores, hemos querido conocer un poquito más a José Joaquín Anadón, este hombre de 79 años tudelano de pura cepa. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía Cope.
Bar Chelsea, Carnicerías Arriguren, Gimnasio Curves, Norma Comics, Herboristería Sándalo, Óptica Iturralde, Talleres Lucasa, Air Fotografía, Estética Naturbel, Brotes Moda, Ecodenda Equia, Carnicería San Miguel, Luna Textil, Centro Aura, Estación de Servicio Pío 12, Ruth Estilistas, Navarwin Servicios Informáticos, Morionés Mobiliario de Oficina. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana
natural. Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polke.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polke, creamos hogares.
Del 29 de septiembre al 12 de octubre, no te pierdas las 12.ª Jornadas Barrocas de Villafranca. Mercado barroco, show cooking y cursos de cocina de la época. Degustaciones, ruta del pincho, visitas teatralizadas, paseos en calesa y conciertos. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Turismo Reino de Navarra. Organiza Consorcio Eder y Ayuntamiento de Villafranca.
Hablamos ahora de política. Después de la comparecencia en el Senado de ayer, María Chivite ha estado hoy en el Parlamento de Navarra. Aunque la OANA, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, haya concluido en 3 de sus informes que las adjudicaciones de Belate, viviendas de VPO y Colegio de Arbizu son nulas de pleno derecho, la presidenta María Chivite sigue insistiendo en que su gobierno es el más transparente de la historia.
Es nuestra voluntad traer al Parlamento una modificación de la Ley Foral de Contratos en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Por lo tanto, este gobierno no solo es el más transparente de la historia, es un gobierno honesto que gestiona conforme a la legalidad y a la transparencia.
Como te cuento, lo ha dicho hoy en el Parlamento de Navarra en una comparecencia en la que ha vuelto a negar presuntos delitos relacionados con Santos Cerdán.
Y también vamos ratificando que en algunos procesos han podido existir disparidades de criterio, técnico o jurídico, incluso irregularidades administrativas, pero reitero, no delitos.
Una comparecencia en la que ha estado acompañada por los consejeros involucrados, que han explicado las alegaciones que han presentado a Oana porque no coinciden con sus propias conclusiones. Y acabamos con algo bastante más animado, con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Lo primero de todo, vamos a hablar de Paula Ostiz, nuestra ciclista navarra que nos está mal acostumbrando a conseguir medallas, y es que esta mañana conseguía la última.
Por la España, Paula Ostiz.
La ciclista navarra no solo no se conforma con esta nueva medalla, sino que el viernes tiene una nueva prueba y ya tiene el punto de mira puesto.
Bueno, la crono ha ido bastante rápida, ¿no? Tenía muy buenas sensaciones. Pensaba que igual me costaba recuperar del viaje, pero hoy me he levantado de la cama, veía que tenía buenas piernas y cuando he salido de la crono iba como demasiado fácil, decía, no me lo creo, o sea... Esto es una locura y al final he llegado a meta y he marcado el mejor tiempo. Así que ahora solo queda celebrarlo con la familia, mi equipo y ahora pensar en el viernes, que seguro que lo hacemos bien, así que a por ello.
El objetivo es pensar en esta una nueva medalla de cara al viernes. Por cierto, también tenemos que hablar de Osasuna femenino, que esta tarde disputa la Copa de la Reina. Como bien sabes, esta tercera eliminatoria, a ver si le sirve para seguir cogiendo confianza de cara a la Liga y remontar el vuelo. Una nueva sesión de Osasuna en el Estadio del Sadar a puerta cerrada, con la única baja de Aymar Oroz, o lo que es lo mismo, sigue con el grupo el bueno de Rubén García, y varios futbolistas de Osasuna promesas han completado la sesión con la primera plantilla. A partir de las 3 y 25 te amplío información, Fermín, aquí en COPE.
Te seguimos. Yo estoy con Pablo Ostiz, ¿eh? Todos queremos más.
Todos queremos más.
Un abrazo, Alberto. Continúa la información aquí a las 2 de la tarde del mediodía, COPE, con Pilar García de la Granja.